Recibimos a Gabriel Larronde y a Sasha Sosa, encargado e integrantes del grupo Creactivos. Esta organización trabaja con jóvenes que transitan situaciones de sufrimiento social. El mayor foco de abordaje es la ayuda a los adolescentes con depresión severa. Bienvenidos, un gusto recibirlos.
Muchas gracias.
Cuando hablamos de depresión severa, ¿también ustedes se informan de cuáles son los motivos de esa depresión?
Sí. Venimos trabajando desde hace muchísimos años. Terminamos embretado en este tema. Creactivo está desde el año 2000 en Uruguay y empezamos por el tema sufrimiento social. Era la pobreza, la indigencia, y de ahí empezamos a achicar los temas. Eso, había mucha gente que se encargaba de eso. Yo fui del Club de Leones, de los Leo primero, de los Leones. Y te vas especializando. Después de eso empezamos a trabajar con adicciones, consumo, trabajamos con HIV cuando fue el tema tan pujante, tan embromado. Y lo que hacíamos era ver, bueno, qué tema no se está trabajando específicamente. Trabajé en la zona oeste mucho tiempo. Había el tema de la plombemia, intervenimos en Emaús, en el área educativa ahí, hicimos intervenciones en una policlínica que se llama Abbé Pierre, el 19 de abril, con unos 15 gurises que terminaron siendo 10 chiquilines, dábamos clases ahí y transformamos toda esa policlínica y nos dimos cuenta que las adicciones generaban un montón de problemas y conflictos en la familia, y donde hay una persona enferma, se enferma toda la familia.
Eso es cierto.
Y que había mucha gente que trabajaba en adicciones y que el tema también podía ser la violencia, y que no había tanta gente que trabajara la depresión, y terminamos embretándonos y que nadie quería trabajar con el tema del suicidio, por ejemplo, o los intentos de suicidio. Y nos fuimos especializando o excluyendo de otros temas sin querer. No es que querramos terminar trabajando en esto.
¿Cómo llegan ustedes a estos jóvenes? Porque a veces es muy difícil convencer a alguien que siente más allá de la depresión, sobre todo cuando se trata de temas de adicciones, ¿no? A veces hay jóvenes que tienen la valentía de ir a golpear una puerta para pedir ayuda, y hay otros que de alguna manera no tienen la posibilidad, no la tienen interiormente o la voluntad de querer salir de esa situación, a pesar de que reconoce que está mal.
Sí. Es que terminamos haciendo esto totalmente involuntario. Esto fue totalmente involuntario. Es el resultado de muchos años de haber trabajado en otras cosas, en situaciones de sufrimiento social. De hecho, somos parte de RAI Sur, a los que le mandamos un abrazo grande, que es una red de asistencia a individuos en situación de sufrimiento social. Y trabajamos mucho tiempo ahí. Yo les quiero contar que trabajé mucho tiempo en la zona oeste, en Emaús, que tenía un área educativa, y de insertarme en los talleres de educación conocí toda la zona oeste. Y trabajar profundamente con los alumnos y con la familia de los alumnos, a trabajar, por ejemplo, en la red de drogas de la zona oeste y conocer las policlínicas, hacer intervenciones en esa zona, trabajar un año en situación de calle y conocer a los adictos en situación de calle. Y tener experiencia fabulosa con los cuidacoches y con...
Perdóname, Magui, pero y además vas empezando a manejar los códigos.
Ah, sí,
genera una llegada, ¿no?
Sí, yo siempre, en nuevo, con una anécdota de encariñarme, yo ahora estoy disfrazado de gente, como le digo a la gurice. Yo estoy hablando serio y es muy raro que yo hable serio. Pero yo la descompostura más grande de mi vida la tuve en una de las mejores escenas de mi vida, que fue con un cuidacoche. Nosotros hacíamos una recorrida por las noches y yo lo que quería era achicarles el achique a los gurises. Yo los embromo. Cuando los chiquilines están haciendo el aguante en una esquina, viene la motito a traerte lo que van a distribuir. Uh-huh. Entonces tenés cada botija con tantas dosis, cada uno, que si viene la patrulla, vos tenés eso para consumo. Si tenés cada 5 dosis cada uno de los gurises, eso es consumo. No te pueden llevar preso porque es consumo. Uh-huh. Pero si tenés 10, te pueden llevar al juez y esto es distribución, vas para adentro. Entonces la tienen clarísima. Salen. Y la motito viene y le lleva para reponer. Y yo no quiero que los gurises estén en esa. Yo los quiero sacar de la noche. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Agarramos a los chiquilines y decía, bueno, les comía la cabeza y decía, vamos a pintar murales. Y los enloquecí durante bastante tiempo y salíamos a pintar murales y hacíamos una acción poética.
Quedó todo pintado.
Y los enloquecí realmente y pintamos un montón de murales y hacíamos acción poética. Después vino la política y esos murales pasaron a ser de política de vuelta. Y estos gurises se enojaron con la política porque le habían pintado los murales arriba de eso. Entonces son acciones que son un poco inteligentes y es difícil explicarle a un político que esos muros fueron un trabajo para cosechar gurises que lo sacaste de una actividad de esas.
Gabriel, y después de toda esa experiencia de servicio, ¿no? Que vocacional que has tenido tú, decidís enfocarte justamente en la ayuda o el abordaje de las situaciones de depresión severa y los intentos de suicidio. Y decías tú, ¿no? En un tema que nadie, todo el mundo le escapaba, ¿no?
Y que le siguen escapando.
Exacto, y también incluso hasta desde el parte de la comunicación, un tema donde no se habla, donde uno no se anima a conversar, no se anima a preguntar, no se anima a abordarlo, decidiste meterte allí, meter tus pies sobre el barro. ¿Con qué te encontraste?
Hay tres tipos de personas, no, cuatro en realidad. Están la gente que no le importa nada, que contra eso es lo que tenemos que luchar. Los que son apáticos ante el dolor ajeno. Eso es lo peor que le puede pasar a la sociedad. El que no le importa. El que está escuchando, nos está escuchando ahora, y dice, y este nabo de que está hablando no me interesa, yo quiero escuchar una pelea, yo quiero escuchar dos personas hablando mal de otras. Y está el que se interesa, el que dice, a ver qué dice. Después está el que se involucra. O sea, el que está escuchando, ¿y estos quiénes son? Y se ponen a googlear, ¿no? Y después está el que se compromete, el que después de googlear llama, a ver qué puedo hacer yo. El creativismo, que es el movimiento nuestro, es ¿qué hago yo desde mi lugar y cómo puedo cambiar?
Lo que pasa que, perdóname que te interrumpa, ¿no? Esto lo hemos hablado, en estos micrófonos se han hablado en diferentes programas. Pasa lo mismo con las cárceles, pasa lo mismo con todo lo que es marginado y marginal. Es decir, que estén en una cárcel, en situaciones infrahumanas, se lo tienen merecido. Y a mí no me importa si están ahí. Ese es el pensamiento.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Cuando en realidad, y esto lo dijo Gabriel Pereira un día aquí en Informativo Sarandí, y yo estuve súper de acuerdo con él, decía, seamos inteligentes, pensemos en el futuro.
Sí, sí.
No hay mejor, es una inversión que hay que hacer, porque esta gente va a salir. Y sale
bueno,
peor de lo
nosotros
que entra.
Tuvimos.
Y lo mismo pasa con la gente que está en situación de calle, a la que vos no podés darle la espalda.
No, nosotros tuvimos el proyecto Cárcel, que no me da el tiempo para hacer todo lo que quiero. El proyecto Cárcel lo hacemos con loros, ¿tá? Tenemos unos loros, que los invito de corazón. Tenemos unos loros. Los gurises salían y salen desesperados. Y salían y se pusieron a cazar aves cardenal amarillo. Un cardenal amarillo vale 2.000, 3.000 pesos. ¿Tá? Y están en extinción. Y estaban depredando. Entre que salgan y le peguen un tiro a un comerciante y depreden, los animalistas me van a querer pegar un tiro a mí. No sé qué es peor. Pero, tan horrible las dos cosas. Yo dije, bueno, no haga ninguna de las dos. Pero yo tengo que abordar esos gurises y tengo que hacerles entender. Ahora, nadie les quiere dar trabajo porque estuviste preso. Y ellos ya cumplieron con la pena. Y hay que darles una oportunidad. Entonces, yo quería hacerles entender a estos gurises que salieron por qué la sociedad está enojada con ellos. La sociedad está enojada con vos. ¿Y cómo haces entenderle a ellos que la sociedad está enojada? Entonces, teníamos unos loros, unas cocotillas, que eran casales. Un lorito valía 700 pesos, un pichón. Pero si vos lo criabas dándole de comer, papillero se llama eso, y amaestrado, vale 2.500 pesos. Y es una mascota. otros gurises salían a robar un bulldog francés o uno de estos a Carrasco, y eso generaba mucho odio, y los hacían tener crías, ¿tá?, a parir, ¿tá?, y los vendían a 8, 10, 20 mil pesos a esos perros. Eso estaba mal. Hacían sufrir a niños que tenían esos perros de mascota, ¿tá? Y eso a mí me hacía enojar mucho y generaba un odio con estos pichis. Entonces yo decía, no, pará, vamos a hacer las cosas bien, no hagas parir esos perros. Y nosotros en el apartamento 1 tenemos un gato, ¿tá?, de la vecina, que anda en la vuelta. Y empezamos a criar esos loros con pichones. Que estos gurises tengan un compromiso con un ser vivo les cambia algo. ¿Ah? Que el casal los pique y eso se banquen el carácter y el enojo. En Estados Unidos esto mismo se hace con plantas. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? La trampa era que cuando empezaron a criar estos loros, en algún momento ellos mismos me dijeron, sí, gordo, está todo bien, pero están entre rejas. Esa era la trampa. Yo quería que llegaran a eso exactamente. Y en el momento que ellos me dijeron, está todo bien, pero están entre rejas, yo les dije, ellos están entre rejas, los loros están entre rejas. Adentro de una casa. Pero como vos los criaste papilleros, los soltás y están sueltos adentro de la casa, ¿verdad? Uh-huh. Y se suben al hombro y comen de la mano.
Sí.
Siguen estando entre rejas porque la casa tiene reja y tiene un tejido mosquitero para que no salgan. Uh-huh. Y son animales de mascota porque afuera no pueden vivir porque se los comen otros pájaros. Y lo estamos cuidando del gato que está afuera. El gato se los comería a ellos. Nosotros estamos entre reja porque afuera están los rastrillos. O sea que nosotros nos estamos cuidando de los que están afuera. Entonces la sociedad está entre rejas por tipos como vos que estuvieron antes. Entonces vos tenés que entender, ¿tá?, que hoy la sociedad se cuida de tipos como vos. ¿Tá? No tenés que estar mal, no tenés que estar enojado. Si hoy te duele que este animalito esté entre rejas, vos entendiste el mensaje. Entonces ahí les cayó la ficha, ¿tá?, de que alguien esté entre rejas. Ahí entendieron que la sociedad está entre rejas. Recién ahí en ese momento.
Seguimos conversando con Gabriel Arronde y Sasha Sosa, encargados del grupo Creactivos. Vamos a una pausa y ya venimos, por
favor. Dale.
Seguimos conversando con Gabriel Arronde y Sasha Sosa, encargado e integrante del grupo Creactivos. Esta organización trabaja con jóvenes que transitan situaciones de sufrimiento social. El mayor foco de abordaje es la ayuda a los adolescentes con depresión severa. Sasha, me parece que es muy importante muchas veces que hable con un joven, otro joven, ¿no? Porque generalmente están acostumbrados a que les hable una persona más grande, que viene con un título abajo del brazo, yo qué sé, que obviamente no tiene muchísima importancia. Pero a veces está el lenguaje también que se maneja, ¿no? Y el hecho de la empatía, de decir, yo tengo tu edad o estoy cerca de tu edad.
Sí, así es como uno se puede arrimar a los chiquilines, también de la experiencia, de lo que uno vivió y cómo puede guiarlo y cómo puede sacarlo adelante de lo que está pasando, de lo que el chiquilín te cuenta. Hay que estar atento y poder abordarlo desde ahí, desde lo que uno vive y que tienen que luchar, tienen que seguir estudiando, porque tienen que salir adelante. Digo, y ahí es como lo podemos ir a lo como... No se abre de la misma manera con un adulto que con... Así con...
Otros jóvenes,
claro, que están más como en su etapa o pasaron por eso o estamos a la misma.
¿Cómo se los convence de realizar actividades? ¿Cómo se los convence de...
De acercarse al grupo.
No solamente de acercarse al grupo, porque ¿qué pasa? Podés acercar a la gente al grupo, uh-huh, pero está esa apatía, ¿no? La apatía del tipo que no hace nada, donde es que de repente, sinceramente, no hace nada, y que en un momento le planteas una actividad, le planteas el hacer algo, le planteas, bueno, vamos a ocupar este tiempo, me imagino que es paulatino, vamos a ocupar una horita en hacer esto, ¿verdad? ¿Cómo te manejas, cómo se manejan ustedes con ellos a la hora de convencerlos?
La invitación en realidad es a que se arrimen a un taller que les interese. Entonces ellos se arriman, ven, les contamos de los talleres, y ahí si les gusta más el arte, si les gusta coser, si les gusta... más lo de mantenimiento y están para esa área, en realidad van al que más los entretiene. Uh-huh. Entonces ahí prueban si les gusta. Entonces ahí como que están entretenidos y salen un poco también del no hacer nada o estar todo el día en otra, pasar en la calle o, uh-huh. o encerrados en un cuarto, yo qué sé. Entonces ahí los entretenés un rato, que no estén solos, están acompañados.
¿Cuánto le cuesta a una persona con depresión salir de su casa?
Sí, brutal. Sí, sí, sí.
De convencerlos de que, bueno, vamos.
Porque me imagino que ustedes decían fuera de la pausa, el taller es la excusa, ¿no? Sí. Si bien uno aprende oficio, aprende de todo, es la excusa para...
Para sacarlo.
Para salir del portal, ¿no? De esa situación en la que uno...
Y hay un aguante en redes. Nosotros trabajamos mucho en redes. Y de el Facebook, el WhatsApp, que tenemos un montón de grupos de WhatsApp distintos con distintos perfiles. Uh-huh. Si bien yo estoy en todos los grupos de WhatsApp, estoy yo y hay referentes diferentes.
Claro.
Allá están casi todos. Facundo, por ejemplo, que es otro de los líderes positivos, está en la mayoría. Eduardo, que es de otra generación. Cada generación tiene un líder positivo.
Ese igual que hablaba
es
Cairo,
igual,
¿no?
Ahí está. Pero se van quedando viejos. Sayita tiene 6 años acompañando, pero Eduardo tiene 12. Facundo tiene, no sé, 10, debe tener 8.
Sí.
Y ellos vienen acompañando y se transformaron en esos valores que son imprescindibles.
¿Cómo llegaste vos allá?
Yo era alumna del jubilar, en realidad, y sí. Cuando entré conocí a Gabriel, que era el que hacía juegos y llegabas al hall y estaba él con todos los chiquilines, y ahí te arrimabas, te llamaba
el
la atención.
El profe favorito.
Sí, de las tardes. Era sí, sí. Una vez por semana, 2 veces por semana, y él estaba y se llenaba, y era, ay, haceme un jueguito, haceme algo. Y de esa manera después, vos tenías la opción de inscribirte al taller de arte, y ahí entrabas. Y ahí nos fuimos conociendo. Y
¿cuántos jóvenes están atendiendo actualmente con ustedes?
Y en realidad son de 5 a 6 gurises por taller, mm-hmm. en cada taller por día. Como que vamos variando porque el lugar tampoco es muy amplio, entonces hay que reducir y dividirlos en la semana.
Hay una cosa que a mí siempre me preocupa de este tipo de iniciativas, no por la iniciativa, sino porque ustedes no pueden estar las 24 horas con estos gurises. Mm-hmm. Estos gurises están un rato con ustedes y después... se van, vuelven de pronto a su vida, a su entorno, a lo que conocen y a lo que los acompaña siempre. Están las juntas, están las personas que de repente padecen una suerte de depresión, más allá de la medicación, ven algo, huelen algo, oyen algo que puede llegar a hacerlos, que se abre de vuelta esa puerta de la depresión. ¿Qué es lo que pasa en esos momentos?
Sasha tiene una referencia acerca de estar atento, muy atento a las redes, los diferentes tipos de redes, de cuidarlos. Nosotros los cuidamos desde los grupos de WhatsApp. Cuando ellos cambian de fotos de perfil.
Eso, hay un monitoreo de las redes sociales,
sí,
de
claro,
las personas.
Claro, claro. Sí, sí. Si vos estás mirando, eso es un dato para los padres. Si tu hijo tiene siempre la misma foto de perfil y con los amigos y un día pone una foto en blanco y negro, acá tuviste un cambio. Tenemos un valor en el grupo que se llama Álvaro Pérez, que es medio ingeniero de informática, que había hecho un programa y nos daba un aviso, una alerta de cada vez que alguno de los chiquilines del grupo cambiaba el patrón de conducta de la foto de perfil.
Qué interesante eso, porque es entender, ¿no?, los tiempos actuales.
Claro.
No es lo mismo una persona con depresión hace 15 años que una persona con depresión, un joven con depresión ahora. La manifestación es distinta. Capaz que no es ese típico depresivo, esa imagen de película que tenemos que encerrado en su cuarto en una esquina, sino que le manifiesta a través de los llamados de atención por las redes.
Es que mi madre me esperaba cuando volvía de los bailes a ver si venía con olor a alcohol, a cigarro o machucado. Así me había peleado, agarrado piña con alguien. Y eso era estar atenta, no se dormía hasta que yo no volvía. Ese es el cuidado que por ahí muchos padres hoy no tienen. Se quedan tranquilos porque el botija está con el celular. pero querido, tu hijo está con el celular, no sabés lo que está haciendo con el celular, no sabés lo que le están haciendo con el celular.
Y han tenido, digamos, casos exitosos a través del monitoreo, del monitoreo de las redes, de haber podido justo atacar situaciones complicadas.
Sí, pues nos basamos en eso. Sí. La red puede ser o la red de la telaraña o la red del trapecista.
Uno está ahí para sostenerlos cuando ellos caen y estar ahí atentos para poder sacarlos a flote de nuevo y que no caigan en eso de nuevo.
Y qué satisfacción tiene el hecho de ir viendo los cambios, ¿no? Es esa flor que empieza a abrirse y que uno puede respirar tranquilo, ¿no? Porque son momentos, me imagino, para las familias, ni te digo, pero para ustedes que también están todo el tiempo con ellos, de mucha tensión cuando ven que ese joven no logra recuperarse y que está en la línea fina entre la vida y la muerte.
Sobre todo cuando estás involucrado.
Hay un tema que juega en el filo. Cuando vos tenés un pichón con problema de IAE, que es intento de autoeliminación, algunas veces, para ser delicado, es por violencia doméstica. ¿Ah? Somos los número uno en suicidios en Latinoamérica. Cuando los gurises se intentan matar, es porque ven cosas en casa que no deberían verlas.
¿Siempre es así?
No quiero dar números, pero muchas veces. ¿Tá? Si papá llega o el padrastro llega y faja a mamá, como diría Dolina, los gurises no... Bueno, ¿cuántas mujeres van muertas este año? Eso no. ¿Y los gurises qué? ¿Los invitan a salir antes de matar a mamá? No los invitan a salir. Los gurises ven todo eso. Y si mataron tantas, ¿a cuántas no llegaron a matarlas? Y esos gurises llegan a la ONG y nos cuentan eso. Ahora, papá y mamá, ¿están felices de que los niños lleguen a la ONG y cuenten las cosas que pasan en casa? No. Los padres no están felices de que los adolescentes vayan a la ONG. Nadie promueve que vayan a la ONG porque los adolescentes están deprimidos. No, realmente no los invitan a ir a la ONG cuando están deprimidos. No, porque los adolescentes cuentan. Y no quieren que cuenten las miserias que hay en casa, porque lo que pasa en casa se queda en casa.
Porque tampoco quieren hacerse responsables, ¿no? Por supuesto.
No, muchas veces los padres no tienen herramientas para ayudarlos. No pueden con su vida, menos van a poder con la vida de los hijos. Y eso es súper doloroso. Yo fui incendiario y ahora soy bombero. Pensaba, estaba convencido que me las sabía todas. Y ahora sé que no sé absolutamente nada. ¿Ah? Porque a mí me dicen, Gaby, salió mi hijo de la cárcel y no tengo cómo... solucionarle la vida porque mi tía le hizo la denuncia y tenemos una zona de exclusión de 500 metros a la redonda y mi tía vive al lado, entonces que no puede venir a casa. Y es una realidad recontra cotidiana porque todo el mundo se hace la casita al fondo de la casa de tal y es así. ¿Y cómo lo ayudás? Entonces tenemos que buscarle una solución. Y tenemos 4 o 5 cuidacoches que a los gurises que salen de la cárcel les enseñan un circuito de resistencia. Entonces, a tal hora abre la policlínica tal, sacás agua caliente de acá, vas a buscar los bizcochos viejos a tal panadería.
O sea, ayuda a la vida en la calle, ¿no?
A la vida en la calle. Pero nosotros, cuando conseguimos alguna donación de uniformes o de championes, vamos con el autito de mi mujer, repartimos a los cuidacoches y vemos si están usándolo, si no lo vendieron. Claro. Y le dejamos eso. Y a veces van los gurises con la ropa sucia, Gaby, no sé qué, estoy impresentable, no me lavas esto. Y lavamos en la lavadora de la ONG y colgamos en la azotea de casa la ropa. ¿Ah? Y el otro día pasan y las gurises a veces emparchan lo que tienen y les conseguimos ropa. Pero todo eso es un trabajo, porque esos botijas son los que ayudan a que esto... Y los gurises que salen son guiados por estos cuidacoches, que le dicen, mira, acá hay feria, habla, portate bien con los feriantes, que ellos te van a dar lo que está más o menos bien, ¿tá? Y con eso puchereamos. Ayuda a barrer, entonces, vos te asociás con la vecina y te ve que está durmiendo en la cuadra, pero en vez de ser un indigente, sos el que cuida la cuadra. Claro. Entonces sos un asociado de la cuadra. Pasás a ser, no vayas y orines en la puerta, no seas mongólico. Agarra y hace las cosas en tal lugar, no sea bestia.
Muy bien. ¿Cómo se la...? ¿Tienen una página, alguna dirección?
No, por Facebook.
Por Facebook. ¿Cómo se llama?
Creativos en el Mundo.
Perfecto. Gabriel Arronde y Saya Sosa, muchísimas gracias por esta visita y felicitaciones.
A las órdenes, lo que podamos ayudar, somos una bestia, digo, no tenemos gran infraestructura, hacemos lo que podemos, no tenemos mucha cosa.
Es bastante.
¿Reciben donaciones?
Sí, herramientas, materiales para los talleres. Dinero no aceptamos. No aceptamos nunca.
Sí, insumos.
Insumos sí. Uh-huh. Insumos sí. Bueno, abrazos.
Voluntarios.
Voluntarios sí.
Pero ¿dónde están
dinero
físicamente?
Nunca. Estamos en Capurro. El celular es 099, muy parecido al de acá, 099-690-691.
Nos vendría bárbaro.
Muchas gracias por
un
esta
placer.
Visita.
Se comunican y estamos a las órdenes, los esperamos. El que quiera arrimarse,
un placer.
Y gracias por los almohadones.
Gracias por estos regalos preciosos.
Me regalaron uno de Trotsky para Francisco y uno de ACDC.
Y yo que soy fan de Frida y significa mucho, gracias. Muchas divino.
Gracias. Bueno, gracias a ustedes y saludos para todos. Más que saludos, agradecimientos para todas las familias que nos aguantan la cabeza después de llegar a casa.
A la abuela Rosario.
A la abuela Rosario, que está jodidaza. Tiene problemas de corazón, no puede salir y ella organiza, va para acá, organizó en la Pelufo para el Día del Niño. Ella estaba con reposo, salió igual, como pudo. Bueno.
Seguramente se le hace feliz ayudar.
Sí, sin duda. Y es la que está siempre.
Sí, muchas gracias.
A todo el equipo, entonces.
Esperemos mucho.